Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Rostro Universitario, es un gusto saludarlos. Soy Jimena Camacho y les mando un abrazo de todo el equipo de producción.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Nájera. Gracias por sintonizar el 1060 de tu radio, Radio Educación. Estamos totalmente en directo y listos para recibir tus opiniones o comentarios.
Esperamos que nos llames al 4155-1060 o a la línea gratuita 01800-080-1060. Y si acaso no tienes oportunidad de comunicarte el día de hoy, recuerda que también está disponible el correo electrónico radio@correo.uam.mx.
Pues ya estamos listos para presentar a nuestro invitado a la mesa de hoy. Sean ustedes nuevamente bienvenidos.
El tema de hoy...
¡Viva México!
La conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicanas fue anunciada como la más grande y espectacular de nuestra historia.
Desde meses atrás, el tema del Bicentenario y Centenario circulan por todos lados. Han sido motivo lo mismo de discursos y actos oficiales que de programas especiales, eventos deportivos y de la edificación de una que otra plaza pública.
Es un gusto recibir en Rostro Universitario al doctor Saúl Jerónimo Romero, profesor investigador del posgrado en historiografía de la unidad Azcapotzalco de nuestra universidad. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días.
Bienvenido, doctor Jerónimo Romero. De verdad, tenemos razones para celebrar.
Yo creo que tenemos razones para celebrar en un sentido, en el sentido de que se ha ido construyendo una tradición popular, una tradición donde los mexicanos nos gusta recordar el inicio de la lucha armada de la independencia, y esto es muy importante remarcarlo. Antes de 1810 hubo un intento, digamos, pacífico por lograr cierta independencia política, pero fracasó porque fue controlado por el ayuntamiento de la Ciudad de México. Trató de hacer una propuesta reformista, pacífica, y los comerciantes de la Ciudad de México, junto con las autoridades eclesiásticas y demás, impidieron, digamos, este intento. Así que lo que tenemos en 1810 es el inicio de la lucha armada, tratando de buscar un sistema distinto. Ahora, creo que es muy importante que ese inicio se hace con las fuerzas populares, que hay la participación de muchos indígenas, de muchos trabajadores mineros, de campesinos, y creo que eso sí es muy importante porque en México se ha estado festejando desde hace mucho tiempo esta independencia. Digamos, no se celebra la culminación de la independencia, que ocurre 10, 11 años después, sino el inicio, y el inicio es una lucha popular. Por eso creo que sí es importante, y además creo que así lo ha tomado el pueblo mexicano, que desde siempre hace festejos propios, pone en su casa la fiesta, hace y se organiza con los familiares, los amigos, y lo toma como una fecha importante, independientemente de los festejos oficiales, ¿no? Muchas veces los festejos oficiales tienen intencionalidades políticas distintas de las que el pueblo percibe, ¿no? Hoy en día vemos esta como doble discurso de una enorme fiesta, sin reflexión, sin una propuesta de futuro de país, sin simplemente un enorme, enorme gasto, cuando tenemos un país con condiciones muy difíciles, con gente que hoy en día está con inundaciones en Tabasco, en Veracruz, en Oaxaca, y el fondo para desastres naturales pues ya se acabó. Y en cambio nos gastamos casi 3,000 millones de pesos en una celebración oficial fastuosa, limitada, para unos cuantos grupos. Entonces creo que el pueblo, la gente, el común y corriente, los ciudadanos de este país, sí tenemos por qué festejar esto, porque de alguna manera la independencia forja nuestra identidad. Ahora, todos los festejos oficiales han terminado siendo una especie de fiesta fastuosa, ¿no? De unos cuantas horas, y donde se han gastado miles de millones de pesos, ¿no? Se han contratado fundamentalmente a extranjeros para organizar las fiestas, cuando aquí tenemos muchísimo talento, mucha gente que lo pudo haber organizado y haber hecho realmente una celebración nacional. Hicimos como una celebración de la Ciudad de México, orientada fundamentalmente como para las autoridades. Otras veces, por ejemplo, estos espectáculos multimedia se proyectan sobre Palacio Nacional. Hoy estaban proyectados sobre la catedral, de tal manera que el presidente y sus invitados pudieran ver el espectáculo. Es decir, es un cambio de posición importante. Y obviamente el trabajo multimedia pues se vio restringido porque la catedral no es tan grande ni tan extensa como sí lo es Palacio Nacional. Entonces, creo que hay una visión incluso elitista por parte del gobierno federal en esta celebración. Y por el otro lado, creo que se desaprovechó una gran oportunidad para reflexionar sobre el futuro. Estas fechas siempre son importantes para un país porque le permite ver su pasado, ver cuáles eran las exigencias que había en un momento dado, ver si ya las ha resuelto y de qué manera las puede resolver hacia el futuro. Y creo que esto no se hizo, se perdió. Se perdió esta gran oportunidad de proyectarnos nuevamente como una nación soberana, con cierta independencia. Sabemos que ahora es un mundo globalizado, es distinto del siglo XIX donde están conformando las naciones, pero sí creo que tendríamos que tener un proyecto de país y no lo tenemos.
Usted ya lo comentaba en algún momento, en el contexto actual que vive nuestro país, ¿qué nos aportan las distintas revisiones históricas que vemos también en varios lados?
Fíjense que en este sentido es muy importante que pensemos que la historiografía ha estado cambiando desde hace, no sé, unos 30 años, donde el enfoque central ya no está únicamente en los héroes, en los grandes personajes, en la historia de bronce, en esta historia oficial que hemos leído desde pequeños en los libros de texto y en muchos otros libros. Uno de los aportes importantes de la historia contemporánea, de la historiografía contemporánea, es que efectivamente no son estos héroes monumentales, son hombres de carne y hueso, pero también que ellos no hicieron todo. O sea, Hidalgo no es la independencia, es uno de tantos dirigentes que en un momento dado supo interpretar lo que estaba ocurriendo en la Nueva España y que eso fue suficiente para que muchos, miles de personas lo siguieran en esta lucha armada. Esa parte de la historiografía que está recuperando hoy en día la participación de mujeres, la participación de los grupos marginados, de la gente sin voz, toda esa historiografía que es muy importante, no apareció en los festejos. Si ustedes ven, muchos de los programas que se hicieron sobre independencia, tanto en la televisión, ¿no?, las telenovelas prácticamente que hicieron, las películas que han salido, y las diversas interpretaciones, sí, tratan de poner a un Hidalgo, digamos, más humano, pero lo humanizaron tanto que parece de pronto que es un personaje un tanto excéntrico, que de pronto decide que se va a lanzar a la guerra, que es egoísta, que es sanguinario, y no fue así. Digamos, la dinámica de una lucha armada es muy compleja, no claro. Son decisiones que se toman en un momento dado por una sola persona, un iluminado.
Tomándote.
Exactamente, claro. Hay la participación de muchos otros que tenían agravios muy distintos. Hay algunos que efectivamente pensaban en la independencia, pero otros tenían el problema de ser peones, de ser gente explotada, de ser mineros con salarios bajísimos, y todo eso se junta en un movimiento revolucionario. Y eso es lo que no se retomó en la historiografía que se está haciendo ahora con motivo del Bicentenario. Si ustedes ven, casi han salido puras biografías, ¿no? Hidalgo, Leona Vicario, Morelos, Entonces, seguimos como con esa vieja tradición de la historiografía de bronce, ¿no?, de los grandes personajes, más humanizados, sí, pero descontextualizados del conjunto de elementos que conforman un movimiento independentista como este.
4155-1060 y 01800-080-1060. Llámanos para que puedas hacer tus preguntas al doctor Saúl Jerónimo Romero. Doctor, en su calidad de experto historiador, ¿podría explicarnos cómo es que se construye una identidad nacional? ¿Son suficientes un momento y un eslogan, por ejemplo?
No, también eso es muy interesante. El gobierno federal utilizó el eslogan de 200 años orgullosamente mexicanos. Y lo que podría decir es que esa frase es esencialmente inexacta. Primero porque a partir de 1810 no se forja, no se siente, no hay un montón de gente que dice yo soy mexicano y soy distinto a los españoles. Así no funcionó el asunto. Déjeme recordar que, por ejemplo, hasta 1820, en la Ciudad de México se sigue celebrando la caída de México-Tenochtitlan como un recordatorio de lo que ahora era, de lo que en ese momento era la Nueva España, ¿no?, como parte del Imperio Español. La nueva identidad como mexicanos, efectivamente, tiene, digamos, como un punto de arranque la lucha de independencia, pero, digamos, ya como nación, ¿no?, 1821. Pero de ahí a que todo este conjunto de habitantes se sintieran mexicanos, hay una gran distancia. Todavía hasta la guerra con Estados Unidos, el estado, por ejemplo, de Yucatán, que tenía serios problemas con los indígenas mayas, estaba buscando una alianza con Estados Unidos o con España para en ese momento vincularse hacia otros estados. Hay otros estados que no participan prácticamente en la defensa del país, porque sienten que el gobierno federal era como otra entidad distinta de ellos, ¿no? Hay muchas regionalidades, hay muchos grupos que se sienten una parte distintos. Y hoy, hasta hoy en día, podemos hablar incluso de algunas naciones indígenas que se sienten mexicanos, pero principalmente se sienten la nación yaqui o la nación seri. Entonces, yo creo que la nacionalidad, la identidad nacional, es un proceso que se va construyendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en el siglo XIX hay una enorme participación de educadores, de gente que está pensando cómo construir esta identidad nacional. ¿A través de qué? De fiestas cívicas, a través de monumentos, a través de la integración de una historia, que dé coherencia y sentido, digamos, esta idea de identidad. Por ejemplo, en el Porfiriato, una de las cosas que se trata de lograr es que la gente se sienta mexicana y logra como cierta unidad. Y en ese sentido hay un trabajo muy claro en ese régimen del Porfiriato para celebrar el centenario. Se construye una cantidad enorme de teatros, se hacen un montón de plazas públicas, hay un proyecto, digamos, y el proyecto es unidad nacional. Uno podría decir, bueno, está ahí el proyecto político, pero no se logró porque luego tenemos la revolución. Bueno, el asunto de la identidad tampoco resuelve todos los problemas de este país, ¿no? Llamar a la unidad no es suficiente, digamos. La gente se tiene que sentir comprometida con lo que hace, con lo que siente, con lo que este país le está ofreciendo. Entonces, por eso es un proceso continuo, por eso es un proceso que todos los días está ocurriendo. Así que la frase, por eso decía, es una frase publicitaria hueca, ¿no? No está dando un sentido de lo que realmente es la construcción de la identidad de un país.
Con los ojos puestos en el pasado y en el presente, ¿hacia dónde ve usted que va nuestro país? ¿Qué lecciones no hemos aprendido?
Yo creo que la lección más importante que no hemos aprendido es la de la conciliación política. No hemos aprendido que para que un país se integre, se organice, tiene que pensar en el conjunto de los intereses del país. Nosotros hemos dado como grandes cambios a lo largo, por ejemplo, del siglo XX, ¿no? De pronto el proyecto es muy campesino, de pronto era muy obrero, de pronto ahora la industrialización. Y hoy en día estamos en esta idea de la globalización y de las grandes corporaciones, ¿no? De este modelo que se denomina neoliberal, y donde parece ser que solo nos interesa la gente de grandes fortunas que puede invertir, y hay que controlar a los trabajadores, hay que controlar a los campesinos, hay que controlar a los movimientos urbanos, y no se piensa en términos más bien de cómo los integramos en ese proyecto. Es decir, seguimos pensando como el viejo régimen priista de el control es la solución de la política. No hay que hacer política, hay que controlar. Entonces yo creo que esa parte de nuestro desarrollo histórico, donde hemos tenido justamente efervescencias políticas muy fuertes que nos han llevado a buscar un país distinto, toda esta búsqueda de la democracia que se llevó todo el siglo XX, todavía no nos ha dado frutos, todavía no sabemos exactamente cómo para qué nos va a servir. Y eso que ocasiona, bueno, que no haya proyecto para todos, ¿no? Se sigue viendo, ¿es el país de los ricos o es el país de los políticos? Y entonces la gente no se siente identificada con esto. Entonces yo creo que el que logre descifrar de qué manera puede integrar a los muy diversos sectores de este país, ofreciéndoles oportunidades a mucha gente, ¿no? Pensando desde aquellos que ahora les denominan los ninis, ¿no? Que no ni estudian ni trabajan, ¿no? Hasta los sectores más especializados, ¿no? Del sector financiero, el sector minero, en fin, todos los sectores de este país. En la medida en que logremos construir algo de esa naturaleza, creo que es cuando habremos aprendido realmente lo que es el futuro de este país y algunas lecciones de esta historia, ¿no?
¿Por qué son importantes otras visiones distintas a la de la historia oficial?
Son importantes porque hoy en día, en estricto sentido, ya no tenemos propiamente una historia oficial. Y no tenemos una historia oficial porque, por ejemplo, los libros de texto, en los últimos años, las revisiones que se han hecho, han como desarticulado el discurso propiamente de la historia, que era la historia oficial, ¿no? Muy cronológicamente presentada, con héroes, tal, tal. ¿Qué tenemos ahora? Una propuesta pedagógica que quizá no de manera consciente, pero sí han desarticulado ese discurso. Entonces, entre el manejo que ahora están buscando de habilidades y capacidades en los niños, han perdido el sentido de narración histórica. Ese es un punto interesante y muy fuerte relacionado con la historia oficial. Por el otro lado, lo que me refería hace un momento, respecto a cómo la historiografía ha recuperado la participación de muchos otros personajes, el pueblo, digamos, común y corriente, cómo se mueven los grandes procesos coyunturales o en la vida cotidiana. La aparición de las historias de mujeres, de niños, de ancianos, de sectores de trabajadores, de campesinos, la integración de ciertos rituales a su vida diaria y que ha hecho los aportes que ha hecho la antropología, la forma en que la cultura política se ha ido construyendo en este país, que es muy diversa. O sea, no todo el mundo está pensando en elecciones y partidos políticos, hay muchas formas de participar y de organizarse. Entonces, todo eso lo ha reflejado de alguna manera la nueva historiografía, las nuevas ciencias sociales, y por tanto es una manera de hacer visible a esa gente que en otros casos está invisible. Es una manera de darle voz a otras personas. Es una manera como de construir justamente lo que decía al principio, este país plural. Este país esencialmente es plural, es diverso. Tenemos muchísimas lenguas, fundamentalmente el español es nuestra lengua nacional, pero hay muchas otras más, ¿no? Tenemos muchas lenguas indígenas, tenemos el desarrollo de muchos grupos sociales, ¿no? Que de otra manera no tendrían voz.
Les recordamos nuestros números telefónicos 41-55-1060 y 01-800-080-1060.
Doctor, de manera particular, ¿usted con qué reflexión se queda acerca de los procesos de 1810 y de 1910 y de la historia más reciente de nuestro país?
Pues la reflexión que yo hago es que es muy importante que en este país se aprenda a reconocer justamente la pluralidad de proyectos, la pluralidad cultural, la pluralidad de la construcción de esta identidad nacional, ¿no? Que tan mexicano es el charro típico, ¿no? Que aparece en las películas, como lo es los indígenas de Sonora, o como lo son los mixtecos o los zapotecos, en fin. Eso me parece que es muy importante, que tenemos que reconocer. Y por el otro, que es también fundamental construir un país donde se respete la diversidad política, donde se haga un proyecto integrador. Y quizá yo creo que ante la ausencia de proyecto tanto por parte del gobierno federal como de los partidos políticos y en general del legislativo, yo creo que a las instituciones educativas estamos convocados a llevar a cabo esta reflexión y a buscar nuevos caminos de cómo tendría que ser el futuro de este país.
Pues tenemos llamadas telefónicas. María de Lourdes Ríos dice, le gusta el tema, doble ridículo, grosero el gasto y vergüenza no tomar las verdaderas tradiciones. Se engaña a la gente, la gente se engaña y aplaude al extranjero. Y es la primera vez que escucha el programa.
Ah, pues bienvenida. Felipe Gabriel Thierry, un placer escuchar en vivo el programa, muchísimas gracias, sorprendente estar de nuevo con ustedes, muchas gracias.
Felipe Gabriel Thierry también dice, ¿están en desacuerdo en que se haya un árbol de la vida en el que los españoles hayan pasado por un juego de fútbol? ¿Dónde quedó el respeto? Denuncia el gasto hecho en estas fiestas.
Doctor Saúl Jerónimo Romero, muchísimas gracias. Él es profesor investigador del posgrado en historiografía de la UAM, nuestra unidad Azcapotzalco. Gracias por haber acompañado en esta charla y platicar con el auditorio de Rostro Universitario.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias al auditorio por estar escuchándonos.
Y doctor, lo invitamos a quedarse un momento para escuchar a Tania Elizabeth Cárdenas Pérez. Ella es alumna de la licenciatura en diseño industrial de la unidad Xochimilco.
Tania nos presenta su proyecto Ejercitador Articular para Personas con Artrosis, esta enfermedad reumática que se produce por el desgaste del cartílago y que afecta de manera muy frecuente a las personas de la tercera edad.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Mi nombre es Tania Elizabeth Cárdenas Pérez, estoy estudiando la carrera de Diseño Industrial en la UAM Xochimilco. El nombre del proyecto es un ejercitador articular para personas que sufren artrosis o más bien pérdida de movilidad y necesitan una rehabilitación. Bueno, prácticamente la artrosis se detecta en 5 puntos, en lo que es el hombro, el codo, las muñecas, la rodilla y el tobillo. Entonces de ahí yo me basé para hacer el ejercitador que tuviera los 5 elementos y que la persona pues pudiera ejercitarse y a su vez pues mejorar sus articulaciones, ¿no? Que es por el paso de la edad, se van desgastando y van perdiendo así que la movilidad. Me inspiraron las personas de la tercera edad, con el paso del tiempo van teniendo deficiencias, entonces pues era ayudar a mejorarlas, sus condiciones. Y ahorita creo que vivimos en una sociedad de que, bueno, se ve que hay más personas de la tercera edad y que a veces pues no se cuentan con muchas cosas, ¿no? Para ellos, o sea, existen ejercitadores, pero pues son de ejercicio, nunca se refieren a algo en particular.
Y ahora les vamos a presentar a Anabel de la Fuente Robles, egresada de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica de la Unidad Azcapotzalco de la UAM.
Anabel es líder de proyectos en una agencia dedicada al diseño, animación y marketing por Internet. Esto es la sección Nuestros Egresados Están en Todas Partes.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Hola, mi nombre es Anabel de la Fuente Robles. Soy diseñadora de la comunicación gráfica y soy egresada de la UAM Azcapotzalco en el año de 1999. Ser egresada de la UAM siempre ha sido un respaldo cuando de buscar empleo se trata, ya que la universidad tiene un gran reconocimiento en el ámbito del diseño y te abre muchas puertas. Haber estudiado aquí me permitió ampliar mi visión en muchos ámbitos, tanto en el personal como en el profesional. Aprender a ver una misma situación desde perspectivas diferentes, lo que te permite encontrar soluciones diversas y en ocasiones hasta contrastes. Tener acceso a instalaciones muy bien equipadas con lo necesario y para permitirte desarrollar tus proyectos e ideas de la manera más completa posible siempre fue una gran ventaja. En cualquier profesión, los pequeños y grandes éxitos solo se logran con preparación, constancia y con empeño. Yo inicié mi carrera como diseñadora y actualmente me desenvuelvo como líder de proyectos en una agencia interactiva. Y tengo mucho que agradecer a la universidad por todo lo que aportó a mi vida personal y profesional.
Nos llamó también Emma Minor Juárez, felicita a nuestro invitado y nos dice, hacen falta más programas de este tipo para instruir a la población.
Noticias.
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 La licenciatura en Economía que imparte la Unidad Azcapotzalco de la UAM fue acreditada por el Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica, Asociación Civil.
Esta acreditación se otorgó al evaluar la calidad del plan de estudios, del profesorado, así como la funcionalidad de la infraestructura con que se cuenta y los servicios administrativos que se brindan.
Enhorabuena a la licenciatura en Economía y ya lo saben jóvenes, esta es una opción más de estudios de calidad que ofrece nuestra UAM. Bueno, y tenemos otra llamada, el señor Ezequiel Castillo, él nos escribe de Agrícola Pantitlán, es una llamada para felicitar al doctor, y pide el correo electrónico de usted, si puede proporcionarnos sus datos, doctor.
Claro que sí, mi correo electrónico es saulgero, todo junto, @gmail.com.
Pues lo podemos repetir.
Sí, saulgero, @gmail.com.
Bueno, pues ahí está la dirección del correo del doctor.
Muchas gracias. Pues, que se quiera comunicar.
Que se muchas gracias. Esto es todo por el día de hoy. Nos encontraremos aquí la próxima semana. Recuerden que pueden escuchar y descargar este y todos los programas de Rostro Universitario en www.uam.mx/radio/rostro.
No se pierdan, la próxima semana hablaremos del decálogo para una alimentación saludable.
Muchísimas gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación y guión, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización de Erendira Salazar.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Alberto Ayala y Diana Gutiérrez.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz de Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.